Con Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, vocera del máximo tribunal, como les gustaba decir antes a los periodistas tribunales. Ángela Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos con Consuelo y con Matías. Ángela, bueno, la pregunta inicial, pero básicamente la idea es que conversemos, no necesariamente lo convertamos todo en un cuestionario, pero basta con que en la discusión constitucional sobre los sistemas de justicia se cambie la palabra sistema de justicia y se vuelva a poder judicial, como para que el tema y la visión que tiene la Corte respecto a la propuesta en materia de justicia de la nueva constitución se resuelva? ¿Es cosa de nombre de que vuelva a ser poder judicial?
A ver, si usted revisa todos los documentos que nosotros emitimos como Corte Suprema en su oportunidad, usted verá que nosotros nos referimos a varios temas que nos preocupaban. Ahora, nosotros, la decisión del Tribunal Pleno fue no seguir interviniendo durante este proceso que se está preparando el plebiscito, justamente para que no tengamos, de alguna manera, visión externa de que estamos participando en el apruebo o en el rechazo, razón por la cual ya no hemos vuelto a aclarar nada sobre la materia. Pero si alguien quiere revisar el tema del Poder Judicial, hay numerosos documentos que nosotros dimos a conocer, justamente opinando sobre todos los temas que nos preocupaban.
Que va más allá del solo nombre.
Así es.
Ahora, eso era en el supuesto de una campaña donde no se movían las cosas durante el último mes, y resulta que ahora estamos viendo aprontes para acordar entre las diferentes fuerzas políticas reformas, ¿verdad? Y una de las reformas es al Consejo de Justicia. Entonces, en ese sentido, quería volver a plantear la pregunta de Nico, pero también...
Pero no de la perspectiva pro-rechazo, sino de la perspectiva de las pensiones.
Consuelo, es así, pero evidentemente cuando este tipo de acuerdos empiezan a discutirse dentro de un periodo electoral, lo que se diga al respecto tiene una connotación electoral, y de ese punto de vista nosotros incluso sacamos un documento del Pleno en el sentido de recordarle a todos los jueces la no incumbencia, lo cual no significa que los jueces no tengan opinión sobre este proceso y que no la hayamos dado a conocer bastante antes, pero evidentemente estamos en los 30 días anteriores al plebiscito. En consecuencia, lo que se está haciendo, sea en un sentido o en otro, y por supuesto todas estas cosas tienen buena fe de tratar de dar las soluciones más factibles, pero sin duda tiene un impacto electoral. Esto no se está haciendo casualmente, se está haciendo porque estamos a puertas de un proceso electoral. Sí. Y esa es la razón de que nosotros no intervenimos.
A partir del 5 de septiembre, entonces, desde la Corte Suprema consideran que hay espacio entonces para hacer modificaciones imaginemos que sea la Constitución vigente.
Mire, nosotros va a haber un momento posterior al plebiscito donde nosotros vamos a tener que tomar acuerdos importantes del Poder Judicial, porque si es que gana el apruebo, en los términos que sea esto, nosotros vamos a tener que hacer una serie de ajustes y una serie de, podríamos llamarlo así, actos preparatorios para los cambios que se están ahí proponiendo. Y también, si es que ganara el rechazo, tenemos que tomar, ¿no es cierto?, todas las preocupaciones y todos los temas que se han mencionado y que se han tratado durante el proceso constituyente, porque esos temas van a volver a estar en la palestra. Es decir, nosotros no pensamos que el Poder Judicial o cambia o sigue igual, va a cambiar de todos modos. El punto es cómo, en qué términos, y de ese punto de vista nosotros, del mismo modo que en el proceso constituyente colaboramos en la mayor medida de lo posible, del mismo modo estamos disponibles para colaborar, ya sea con ajustes legales que vengan porque se aprobó el apruebo y adaptaciones, o ya sea porque en definitiva no se apruebe y haya un otro proceso que no sabemos cuál va a ser, ¿no es cierto?, destinado a modificar el régimen constitucional. Nosotros vamos a estar ahí porque el Poder Judicial evidentemente va a tener cambios y va a tener que ser un Poder Judicial 2.0. ¿Cuál va a ser? Obviamente depende de una serie de hechos que son políticos, pero que luego se van a transformar, ¿no es cierto?, en insumos que van a ser técnicos y que van a tener necesariamente que implementar.
Estamos conversando con Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema. ¿Puedo cambiar el tema o usted quiere seguir
con...? No, yo estoy listo.
Ya. Es que a mí me interesaba que, Ángela, usted no en su condición de jueza de la Corte Suprema, y que ya habló hace un par de semanas, pero en novedades sobre dichos, en este caso, de Héctor Yaitul, de la CAM, en respuesta a una carta de José Bengoa. ¿Por qué interesa? Aquí no hay acciones sino dichos, pero dichos que tienen que ver con la acción militar, si se quiere, de la CAM. Y cuando Bengoa le pide que haya tregua, él declara a los cuatro vientos, en una carta pública, que no habrá tregua. No habrá tregua con el pueblo chileno, no habrá tregua con los forestales. ¿Cómo se enmarcan declaraciones de este tipo en personas que conocemos que ya ha hecho amenazas y acciones de este tipo?
Bueno, yo creo que el hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de ampliar las querellas en el tema de Héctor Yaitul indica que se están considerando efectivamente sus dichos como situaciones que nos presagian una serie de hechos, ¿no? No estamos hablando aquí de opiniones ni de ideologías o doctrinas, estamos hablando de anuncios de hechos. Fíjese, el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, de la tregua, es un lenguaje de guerra. Las claro. Treguas tienen que ver con los actos de guerra, ¿no? Y en consecuencia no tienen que ver con las legítimas pretensiones de los pueblos originarios, ni tienen que ver con
estas nuevas declaraciones. ¿Dónde se ubican?
Bueno, en el mismo contexto anterior, y en consecuencia la investigación que haga ahora que hay una ampliación de querellas sobre el particular, la investigación que haga el Ministerio Público, supuesto que tiene que ir considerando todos estos elementos que se van desarrollando en el tiempo, pero se corresponden con una misma forma de actuar, ¿no? Y esa forma de actuar evidentemente es un jaque, ¿no es cierto? Es un desafío al Estado de Derecho, y en consecuencia el Estado de Derecho, que tiene las herramientas necesarias, tiene que tomarlas respecto de situaciones como esta, como digo, que no son situaciones de diferencias ni de legítimas reivindicaciones, son anuncios de violencia, son anuncios de delitos, de sabotaje, y en consecuencia eso tiene que estar sometido a la justicia y no puede estar sometido solamente a la libertad y a la competencia de las ideas, porque se salió de ese ámbito para entrar en un ámbito distinto.
Ahora, esa suerte de declaración, que no sé, tal vez haya una teoría jurídica que no conozcamos, en fin, o que sea más complicado, o que inclusive te pongamos en un aprieto, había uno siempre escuchaba esos aforismos jurídicos que los no abogados usamos mucho y que a los abogados les molestan, como el a confesión de parte, relevo de prueba. Y que sé que a los abogados les molesta mucho cuando lo usan quienes no manejamos el lenguaje técnico. Pero, y tú sabes que lo digo por experiencia propia. Pero en ese sentido, aquí hay una suerte de confesión, porque hay una acción-reacción. Esta es una más, digamos. Hay una acción-reacción. Ya de hecho José Bengoa pide una tregua. Cuando se pide una tregua, como bien decía, es porque hay un conflicto, pero se asume que eso está ocurriendo, y la respuesta es que se da por válido lo anterior y se dice que se va a seguir. Entonces, ¿eso no prefigura ya como que haya, que dé para que sea bastante más claro, que no sea necesario investigar tanto, perdón por la simpleza y lo burdo del análisis?
Mire, aquí hay que tener claro, ¿no es cierto?, que la confesión como medio de prueba es una confesión que se rinde judicialmente. Las confesiones extrajudiciales no tienen el mismo valor. La confesión judicial es la que tiene el mayor valor. Pero cuando una persona hace reconocimiento, ¿no es cierto?, como los que aquí se están dando, evidentemente esos son indicios poderosos, ¿no es cierto?, para el juez que está conociendo de la causa respecto de cuál es la actitud de la persona, qué tipo de conducta esta persona está reconociendo, qué tipo de conductas está anunciando. Todos estos elementos los jueces los sopesan, ¿no? Sin perjuicio de lo que tiene más valor, siempre es la confesión judicial, las declaraciones de los testigos, documentos, etcétera, que es un sistema de prueba arreglado, que está arreglado legalmente. Pero estos son indicios importantes, ¿no? Y de ese punto de vista, obviamente que actuando, ¿no es cierto?, la cadena, ¿no es cierto?, de actores o incumbentes, que está la querella ampliada del gobierno, luego la investigación del Ministerio Público, el juez que reciba la causa, ¿no es cierto?, el juez de garantía primero y posteriormente el tribunal oral, va a tener, ¿no es cierto?, los antecedentes del caso, pero este es un procedimiento que tiene que andar y tiene que desarrollarse. pero que va acumulando antecedentes, y todos esos antecedentes son importantes definitivamente para que lo que luego se resuelva.
¿Y en ese sentido la Corte puede dar instrucciones o no?
La Corte nunca puede dar instrucciones jurisdiccionales, porque en ese sentido, cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, no solamente es una independencia colectiva, sino individual. Cada juez es jurisdiccionalmente independiente. Y en consecuencia, si hay una persona, ¿no es cierto?, que siendo parte, o el Ministerio Público, o un querellante particular, no está de acuerdo con lo que se ha resuelto, lo que tiene, ¿no es cierto?, y lo que le franquea la ley es la vía recursiva, ¿no? Pero nosotros no podemos desde la Corte Suprema indicarle a los jueces, a los top o a los jueces de garantía, mire, usted tiene que resolver las cosas así. Por eso, cuando se quiere, ¿no es cierto?, que los jueces tengan una cierta orientación de su actividad que no se está percibiendo, es importante ver cuál es el marco legal también, porque a veces se dice, ah, pero es que los jueces tal cosa, tal otra, pero no se está mirando, ¿no es cierto?, que todo esto está inmerso en un proceso penal que tiene una regulación, y en consecuencia, por ejemplo, si yo quiero que a ciertas personas no se les dé la libertad provisional, bueno, tengo que revisar la normativa sobre libertad provisional, que es una normativa proclive a ella, la que existe en la actualidad.
Gonzalo.
Sí, quisiera, no sé si puedo preguntar por el fallo en específico, porque no sé si esto de alguna manera puede llegar a la Corte Suprema, disculpa la ignorancia, Ángela, pero en alguna entrevista anteriormente estuvimos conversando sobre lo que significa la perspectiva de género, ¿verdad?, que en los fallos judiciales, y cómo la Corte y el Poder Judicial venía trabajando hace harto tiempo en esto, con la oficina, y el fin de semana conocimos un veredicto donde es muy potente en ese sentido lo que plantean los jueces. Y quería saber si tienes algún comentario al respecto.
Bueno, yo creo que los fallos no solamente desde el punto de vista penal, sino que los fallos también en otras materias, como por ejemplo los fallos de la Sala Mía Constitucional, los fallos de las Cortes de Apelaciones en recursos de protección, etcétera, indican, ¿cierto?, que efectivamente el tema de la perspectiva de género está siendo considerado y es parte, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar el trasfondo, que es un trasfondo valórico desde el punto de vista del juzgamiento y de la resolución de distintos casos, y en consecuencia el género implica por particularmente, ¿no es cierto?, la no discriminación y a la vez la consideración, ¿no es cierto?, de los impactos que tiene el género en una serie de circunstancias, y esto se evidencia en fallos penales, pero también se evidencia en otras materias, por lo cual cuando nosotros nos preguntaban, ¿no es cierto?, en su momento, ¿qué les parece a ustedes que se introduzca la perspectiva de género a propósito del proceso constitucional? Por eso comentaba yo, esto ya está presente, y no en el sentido de sobrevalorar un género respecto de otro, sino al contrario, evitar el detrimento que un género puede tener respecto de otro.
Ahora, pero en ese sentido me salta una duda en esta misma materia, Ángela, y que tiene que ver con esta lógica que usted planteaba hace un rato, que había que para, si se querían lograr efectos, había efectos distintos, había que modificar las leyes. Pero en el caso, por ejemplo, de la perspectiva de género, esta se está incorporando sin necesidad de modificaciones legales. Es decir, asumiendo criterios actuales y entendiendo la evolución de la sociedad y entendiendo que el espíritu de los cuerpos evoluciona junto con eso, pero no modificándolos en su letra. Entonces, ahí hay una suerte de diferencia, ¿no?
A ver, nosotros, desde el punto de vista interpretativo, como cortes, ¿no es cierto?, cortes de apelaciones y Corte Suprema, nosotros hemos sido sumamente progresistas porque le hemos dado un sentido, ¿no es cierto?, tanto a la Constitución, la que esté vigente, como a las normas complementarias, siempre mirando la evolución y los elementos del derecho que se van agregando interpretativamente a través del tiempo. Pero lo que yo le mencionaba era fundamentalmente asociado, por ejemplo, con temas de procedimiento, ¿no? Porque en temas procesales nosotros no podemos inventar ni límites ni procedimientos que no están. Y por eso es que el tema penal está muy impactado por la ley vigente, a diferencia de los temas constitucionales,
pero en este caso,
que uno tiene un amplio espectro.
Pero en este caso específico y en otro, en este caso probablemente va a ser el más simbólico, el que más se va a estudiar, hay respecto a la valoración de la prueba, la perspectiva de género está incorporada, es decir, a materias procesales propiamente tales.
porque eso está dentro del ámbito que el juez puede desarrollar su interpretación. Pero el juez no podría decir, por ejemplo, por una perspectiva de género, yo voy a cortar o alargar plazos, por ejemplo, porque eso no lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos una amplitud interpretativa, y eso es muy importante, porque los tribunales no somos ecos simplemente de la ley vigente, sino que también hay una creación de derecho a partir de los tribunales. Pero hay materias en que eso no se puede hacer, y además hay que tener presente materias que son mucho más acotadas una respecto de otra, particularmente, por ejemplo, respecto de los temas de garantías. Y en consecuencia, en esos muchas veces tiene que haber reformas legales si se quieren hacer cambios sustantivos. En otros, el tema alcanza, ¿no es cierto?, al ámbito de la interpretación, como los que usted menciona, y creo que se ha evidenciado desde ese punto de vista que los tribunales en eso han tenido una evolución muy importante y han sido muy creadores, ¿no?, de perspectivas jurídicas, y no solamente han sido repetidores de las leyes.
Sí, ayer la Consuelo leía cuando daba a conocer el fallo y no sé, los detalles del fallo, aseveraciones muy, muy interesantes, muy novedosas, de las cuales ya han hecho mención ustedes, en el caso Pradena. Todo este caso no lo hemos dicho, es lo de Martín Pradena y Antonia Barra, porque creo que no lo mencionamos al principio, donde habla de que ya no será, ¿no es cierto?, un eximente, o no se podrá decir que una acción de o un ataque sexual puede tener justificación por la forma en que vestía la persona, o, ¿no es cierto?, o la condición de etílica que estaba la persona.
Claro.
Los celos.
Ese tipo de cosas que son las explicaciones que da estos jueces. ¿Hasta qué punto se enraizan en el sistema y serán considerados por otros jueces el día de mañana que tengan una perspectiva distinta? Ya no lo del género, sino que está supuesta eximiente de un eventual delito.
Mire, yo creo que ya este tipo de apreciaciones, ¿no es cierto?, sobre que en el fondo son las apreciaciones sobre el consentimiento.
Sí.
Yo creo que se han ido instalando bastante en todos los jueces, porque no olvide usted que los jueces también se van capacitando, ¿no es cierto?, no solamente cuando inician la carrera, sino que se van especializando y van preparándose y capacitándose a lo largo del tiempo. Y en general, hoy, ¿no es cierto?, casi todas las perspectivas, ¿no es cierto?, que tienen lugar a que los jueces reflexionen sobre temas como estos, tienen que ver con que el consentimiento, particularmente en materias sexuales, no es un consentimiento presunto, en consecuencia no corresponde a deducir que hay un consentimiento de la persona porque está vestida de cierta manera, como usted muy bien lo dice, o porque tomó un trago, etcétera, etcétera, etcétera. Temas que, como digo, se han ido instalando, que quizá más bien correspondían a una visión antigua, a una visión que tenía que ver mucho con que la mujer era prácticamente la responsable de las agresiones que recibía. Pero este tema efectivamente ya es un tema que tiene un desarrollo, ¿no?, y que ya creo que estamos en otro estadio de la realidad que lo que podía ser antiguamente en esta materia.
Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, vocera del Poder Judicial, un millón de gracias por haber estado esta mañana, vocera de la Corte en realidad, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, buenos días.
Adiós.
Te las mandé al WhatsApp.